COPE Catalunya i Andorra.
Buenas tardes, buenas tardes, 6:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, programa 4509, hoy 17 de junio, supongo que muchos oyentes escucharán el programa con más nitidez, porque hemos hecho un cambio hoy a nivel de transmisión del programa, y la verdad es que supongo, y luego se lo preguntaremos a los tertulianos también, si han notado ese cambio. Creo que es mucho más limpia todo lo que estamos llegando en estos momentos hacia los receptores, sean de onda media, aplicación de móvil y también a través de internet. Este aparato se llama Raspberry. Es la primera vez que lo utilizo, gracias a mis compañeros técnicos de COPE Barcelona. Hoy en el control de sonido está nuestro compañero Sergio López. Y bueno, pues hasta que dure todo esto, hasta que podamos volver tranquilamente a la emisora, que lo haremos a partir de julio, vamos a seguir con este invento, que es una pequeña maravilla de la radiodifusión y que ya saben que cada vez las cosas van mejorando. La diferencia está, por ejemplo, en lo que habíamos hecho desde que empezó el estado de alarma hasta el lunes. Lo hacíamos de manera análoga, es decir, con una EQ vía teléfono, y esto es ya con fibra y con un router, el router de la televisión pues y de internet, pues estamos utilizando ese mecanismo para poder salir a las antenas y para que todos los oyentes nos escuchen un poquito mejor a través de Tiempo de Español. Hoy ya saben que tenemos nuestra habitual tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Habituales son los martes, pero como ayer hubo partido, recuerden que trasladamos la tertulia al miércoles, hoy 17 de junio. Hoy además se nos une también en esta tertulia Jorge Larena, porque como cada miércoles tenemos a Jorge Larena, hoy no queríamos tampoco dejarlo fuera, así que intentaremos dentro de nuestras posibilidades pues ir rápido en todas las intervenciones. Yo no me voy a enrollar mucho, aunque ya me he enrollado mucho intentándoles explicar el por qué suena hoy mejor el programa, como si estuviéramos en el estudio, pero no estamos en el estudio. Quiero hablar un poco del partido de ayer, porque luego los tertulianos lo van a poder hacer tranquilamente. Ayer ya lo analizamos con los oyentes después del empate a cero frente al Getafe. Hay que ser optimista. Partiendo de ese punto, de esa base, yo soy optimista, pero también les he de reconocer que soy también muy realista. Y a mí los números aún no me salen del todo. Me salen los números si soy muy, muy optimista y los demás fallan. Pero hoy, por ejemplo, hay dos partidos que son vitales. Hay un Valladolid-Celta y un Eibar-Atlético de Bilbao. En el peor de los casos, si gana el Celta, mete al Valladolid, pero el Celta se nos iría a 5 puntos. Y si gana el Eibar, que es posible que le gane al Atlético de Bilbao, porque la verdad es que si hoy el Eibar no gana en casa al Atlético de Bilbao, la sensación que tengo es que el Eibar se va a segunda división, nos sacaría 6 puntos. Es decir, que en 2 jornadas habremos recortado solo 1 punto. Y esto es lo que tenemos que valorar también. El inicio nuestro, en el primer partido del otro día frente al Alavés y el partido de ayer frente al Getafe, a nivel de sensaciones y a nivel de puntos es buena. Es decir, no voy a negarlo y creo que nos tenemos que acoger a eso. Pero también es importante lo que hagan los demás, porque aún no dependemos de nosotros. No sé quién dijo el otro día, no, es que, lo dijo Abelardo, dependemos de nosotros, no dependemos de nosotros. Porque en 2 jornadas, ojalá pinchen Celta y Eibar, sí que es verdad que hemos recortado 4 puntos con el Leganés y por lo tanto ya no somos colistas. Hemos recortado 4 puntos con el Mallorca. Estamos a 1 punto del Mallorca. Pero dependen de lo que hagan Celta y Valladolid y Eibar, Athletic Club de Bilbao, es posible que en 2 jornadas solo hayamos recortado 1 punto al equipo que marca en estos momentos la permanencia, que es el Celta. Y estas cosas, claro, a falta de 2 jornadas menos, tu análisis es muy diferente. Esta mañana, cuando o este mediodía, yo normalmente suelo pensar cuando corro. Y haciendo números, claro, si ayer hubiéramos ganado, nos hubiera facilitado muchas cosas. Lo digo porque teóricamente eran 11 partidos los que tenemos o teníamos que jugar, ahora nos quedan 9. Yo contaba de los 6 partidos en casa, 5 victorias. Por ahí es que no podemos fallar ni una. Llevamos una victoria, nos quedan 4 partidos en casa y el partido contra el Madrid, que es el partido donde yo teóricamente lo doy por perdido. Digo teóricamente, no, que luego pueden pasar muchas cosas. Es para hacer unos cálculos fáciles. Fuera de casa teníamos Getafe, tenemos, y lo que nos queda es Betis, Real Sociedad, Barcelona y Valencia. Todo lo que fallemos en casa hay que recuperarlo sí o sí fuera. Si en casa no fallamos y fuera, como el día de ayer, que no era el partido más fácil tampoco, porque el Getafe en casa es un equipo muy solvente, conseguimos puntuar, esto nos facilita mucho más el hecho de poder salir mucho antes de la zona de descenso. Claro, los partidos de fuera de casa son muy difíciles los que tenemos. El Betis no está bien, pero el Betis se puede estar jugando el meterse en zona de descenso con nosotros si no consigue ganar el fin de semana al Atlético de Bilbao. Real Sociedad se está jugando a la Champions, pero es un partido que se puede ganar, por supuesto. Campo de los otros. Cuando lleguemos allí, es posible que el Barcelona sea campeón. En otras circunstancias, sería un partido como el famoso Barcelona-Depor, que el Barcelona era campeón y el Depor se jugaba la salvación. Y qué casualidad, el Barcelona pierde y hace descender al Eibar. Luego el Eibar se mantuvo en primera porque el Elche fue descendido por temas administrativos. Pero nosotros somos el Español y es un derbi. En un partido, por ejemplo, Leganés-Madrid, en la última jornada de Liga, si el Leganés necesita ganar para salvarse y el Madrid no tiene nada que hacer, posiblemente gane el Leganés. Porque el Madrid, bueno, le daría lo mismo. En un Atlético de Madrid, Real Madrid sería distinto. Aunque me aproximaría más a cualquier cambalache. Pero en un Barcelona-Español, yo no pongo la mano en el fuego porque el Barcelona sea capaz de dejarnos 1 punto. Y en la última jornada, fuera de casa, jugamos en Valencia. No sé cómo estará el Valencia en aquel momento, si se estará jugando algo, no se estará jugando nada. Es un campo que se puede ganar, pero yo hubiera cambiado todos el partido de Barcelona por jugar otra vez en Valladolid, o jugar en Granada, o jugar en Bilbao. Pero este es el calendario que nos toca, y por lo tanto, si haces los números de una manera normal, necesitamos ganar los 5 partidos de casa, excepto como regalo el del Madrid. Si ya ganas esos 6 partidos en casa, te vas a 38 más el de ayer, son 39. Posiblemente con un par de empates o una victoria fuera ya estaría, teniendo en cuenta que yo no sé tampoco lo que van a hacer los demás. Pero para saber lo que hacen los demás y no depender de ellos, primero tienes que salir de los 3 últimos. Y nos tenemos que colocar cuartos por la cola. Una vez que eres cuarto por la cola, ahí sí que dependes ya de ti. Y ya no tienes que mirar tanto lo que hacen los demás. Si tú ganas, los demás pueden hacer lo que quieran. Pero ahora nosotros, aun ganando, aun puntuando, tenemos que esperar lo que hagan los demás. Y es la preocupación que aún tengo en estos momentos. Dentro de la alegría, del orgullo del equipo, de la satisfacción del partido de ayer, el malestar que tengo del robo arbitral de Munuera Montero y del colegiado balear de cuyo nombre no quiero acordarme. Claro, ayer por la noche vi el partido, bueno, no todo el partido, vi el sobre todo la primera parte, y estuve como 5 minutos hacia atrás, hacia adelante, hacia atrás, hacia adelante, viendo la jugada de la expulsión de Bernardo. Es vergonzoso, vergonzoso, que un colegiado sea capaz de expulsar a Bernardo. Me fijé cómo estaba Munuera en esa jugada. Hay un cambio de toma y no se ve muy bien si Munuera lo ve. La imagen es muy sencilla, o la situación de la jugada es muy sencilla, y con esto voy a acabar. Es un saque de esquina, viene un rebote, un rechace, el balón se vuelve a colgar en el área, Bernardo abre la mano, extiende el brazo, abre la mano, y Damián va directamente y fuerza que su cara, porque se ve claramente, dé en la mano de Bernardo. Pero Bernardo no hace ningún ademán de empujar al jugador. Es que ni de tocarle al jugador. Él extiende la mano para separar al jugador, nunca para agredirle, y tampoco, yo creo que ni tampoco para empujarle, simplemente extiende la mano para que Damián no se acerque. Y es Damián quien choca con la mano de Bernardo. Puede ser, y soy benévolo, que Munuera viera una cierta intencionalidad. Pero lo que ya no es de recibo, y es lo que dijo ayer Rufete, aunque lo dijo demasiado diplomáticamente, es que hay un colegiado que está en el VAR, un colegiado que ya nos ha fastidiado en numerosas ocasiones, que es del Colegio Balear, y que ayer demostró que le daba lo mismo lo que ocurriera en el campo. Su misión era no favorecer nunca al Español. Y se demostró, y se vio. Ese colegiado se llama Pizarro Gómez. Colegiado que no nace en Mallorca, pero está adscrito al Colegio Balear, y como dijimos en una ocasión cuando nos iba a pitar en Sevilla, dijo, yo me siento mallorquín. No lo puedes decir. Y cuando te pones la camiseta o el traje de árbitro, y más cuando estás en el VAR, esa jugada que tú puedes ver 50 veces, no puedes equivocarte. No puedes decirle a Munuera que es roja directa. Porque es que además no tardó ni tres segundos. Le podía haber dicho, yo estoy en el VAR y me quito la camiseta del Español, porque yo creo que me la quito muchas veces para intentar ser justo y para intentar ser, digamos, consecuente. Yo me quito esa camiseta y yo le digo a Munuera, como mucho es amarilla, como mucho es amarilla. Pero si tienes duda, ve a mirarlo, pero no es expulsión. Pero es que no hubo en ningún momento ese atisbo del propio Munuera de decir, voy a mirarlo. ¿Por qué no fue a mirarlo? Porque Munuera posiblemente estuviera convencido de que era agresión. Y desde el VAR, en ningún momento, el colegiado Pizarro, yo la duda ahora, porque yo prefiero no saber el nombre, ¿no? Pizarro, no creo que, pero un momento, que tengo yo ahora una duda. Y esa duda luego la, yo creo que no era, era, perdón, Cuadra Fernández, estaba poniendo a Pizarro, no, Cuadra Fernández, perdón, que con él hemos perdido 2 partidos en casa y hemos empatado 1 fuera. Cuadra Fernández, perdonen el, ahora mi error, porque ahora veía a uno y es otro. Escuadra Fernández, el colegiado que estaba en el VAR ayer, le podía haber dicho, Munuera, no lo expulses, o míratelo antes de tomar la decisión final, míralo, porque para mí no es ni agresión, no es nada, es que no lo es, pero no dudo, expulsa a Bernardo y se acaba la historia. Luego hay muchas otras jugadas donde favorece al Getafe constantemente, en una falta, según pita al colegiado de Uley a Olivera que no es falta, que tropieza el jugador del Getafe. Un penalti clarísimo en la segunda parte a David López. Es que ni se revisa. Ni se revisa. Alguno comentaba ayer, yo pensaba que querían que el Español se quedara en primera por el tema de China. Y después de lo de ayer, tengo la sensación de que nosotros tenemos que hacer mucho más. Hemos tenido arbitrajes lamentables en toda la temporada. Eso no quita que estamos donde nos merecemos. Repito, no quita que estamos donde nos merecemos. Pero lo de ayer fue un auténtico robo arbitral. Robo arbitral. Un escándalo. Y yo no me voy a esconder en ese sentido. Creo que Cuadra Fernández sabía perfectamente lo que hacía. Munuera no lo sé. Porque hubo una jugada también en una entrada a Caleri, en un salto de Cavaco, que le da con el antebrazo en la colleja y lo tira al suelo. Como mínimo es amarilla. Pues no le sacó ni cartulina amarilla. Ni cartulina amarilla. Y eso es más agresión, entre comillas, que lo que hizo Bernardo. El Español ha presentado alegaciones. Veremos qué dictamina el comité de competición. La lógica es que le pongan, que le quiten la roja, le pongan una amarilla. También esa amarilla haría que Bernardo se perdiera el partido del sábado por acumulación de amonestaciones. Y yo creo que debe jugar David López en el centro de la defensa con Cabrera. Sería lo lógico. Y jugar en el centro con Roca y Darder. Pero bueno, de aquí al sábado vamos a disfrutar un poquito del día de hoy, de la esperanza, de lo que vimos ayer, de un equipo totalmente distinto al de antes de la pandemia, en todos los sentidos. Actitud, ganas, orgullo, manera de jugar, todo, todo, todo. Creo que es un cambio radical. Espero que este cambio radical continúe porque no se puede parar en solo dos partidos y el sábado tenemos que ganar sí o sí al Levante. Y veremos también qué hacen los demás. Pero yo, hasta que no vea que el equipo está por encima del cuarto por la cola, aún sigo haciendo mis números y mis números, desgraciadamente, aún me faltan algunos puntos. Pero bueno, todo se andará. 6:00 p.m, 18 minutos. Hoy ha habido, además, y con esto acabo, dos nombramientos dentro del área deportiva del club. Ya tenemos nuevo secretario técnico, se trata de Domingo Catoira, que coincidió con Rufete en el Valencia durante muy poco tiempo. Estuvo en la dirección deportiva del Valencia y fue despedido con la llegada de César hace muy pocos meses, y también fue director deportivo del Valladolid. Y dentro de lo que se denomina área de identidad, es una nueva área que ha creado el club en el tema deportivo, ha sido nombrado Hugo Blanco, que trabajaba en la Liga. El área esta de identidad, a ver si mañana se puede explicar un poquito mejor, es intentar sacar el máximo rendimiento a todo el fútbol del Español, desde el primer equipo hasta el prebenjamín, con un libro de estilo, con una metodología, es decir, intentar que todo el mundo, que todos los equipos intenten jugar igual. No solo en el campo, sino en comportamiento, lo que es el Español. Bueno, vamos a ver si esta nueva metodología sale bien y no dura 3 meses. Y volvemos a hacer cambios por aquí, cambios para allá. Aunque lo que marca todo son los resultados, eso está clarísimo. Y por mucho que queramos marcar una metodología, una identidad, si luego los resultados no van bien, a lo mejor el problema ya no es los jugadores, sino la metodología o la identidad. Estas cosas son difíciles a veces de conseguir tener un poco de paciencia. Y creo que en este tema, si se quiere hacer algo grande, hay que tener mucha, pero muchísima paciencia. Y en el tema de la Secretaría Técnica, hace 6 meses, Perarnau era el responsable de Rufete. Perarnau ya no está en el club. Rufete ocupa el puesto de Perarnau sin ser dirección general. Y el puesto de Rufete lo ocupa Domingo Catoira, que ahora es el nuevo secretario técnico. Falta aún por saber quién es el nuevo responsable y coordinador del fútbol base. Las 6 de la tarde, 20 minutos, hacemos una pausa, nos tomamos una estrella y empezamos la tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Conservas Dani cumple 50 años de historia, 50 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempo de español. Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en tiempo de español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Nos tomamos nuestra primera estrella del programa, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, y vamos a hacerlo a la salud de los dos nuevos miembros del staff deportivo del Real Club Deportivo Español, como secretario técnico Domingo Catoira y como responsable de esta nueva área que se ha creado, área de identidad, Hugo Blanco. Suerte a los dos, que es un poco la suerte, por supuesto, de todo el club. Y también, por supuesto, nos vamos a tomar una estrella un poco a la afición, una estrella para que la afición siga teniendo esa esperanza, esas ganas de creer en el equipo, que todos tenemos que creer en estos momentos después de lo que hemos visto en las dos primeras jornadas después de la reanudación, y más sobre todo después del partido de ayer frente al Getafe. Creo que el equipo mereció ganar, pero hay que reconocerlo que el robo arbitral fue brutal. Así que a la salud de la afición del Español, a la salud de todos los socios abonados, y que creo que todos tenemos esa esperanza para conseguir la salvación, nos tomamos nuestra primera estrella del programa con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Las 6 y 23, hoy tenemos 5 tertulianos, así que tenemos que ir un poquito más rápido, y repito, yo soy el primero que he dicho que no me iba a enrollar mucho, y bueno, al final ya saben que a veces las palabras son mucho más rápidas que los pensamientos, y suele pasar bastante a menudo. Empezamos, repito, la tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, saludando a un tertuliano que no está los martes, pero sí los miércoles, como es Jorge Larena. Jorge, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Javier?
Hola. Hola, Jorge, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, estas son las nuevas tecnologías, a veces van un poco retrasadas, pero
el
bueno.
El sonido es muy nítido, ¿eh?
Así me gusta.
Se nota el cambio.
Los pensamientos no tanto, pero el sonido sí.
No, los pensamientos también. Lo que pasa es que a veces es mejor no decirlos en voz alta. Ayer tuve pensamientos que no voy a manifestar en voz alta mientras veía el partido. Sobre todo mientras veía la repetición de la jugada de la expulsión y de alguna otra que hubo después.
Bueno, a ver, valóranos un poco esa jugada, Jorge, que luego le preguntaré al resto de tertulianos, pero lo viste claro.
A ver, yo puedo entender que el árbitro sobre el campo interprete que ha habido una agresión, porque hay un movimiento de Bernardo, extiende el brazo, el otro jugador cae, puedo entenderlo. Lo que no puedo entender es que quien está viéndolo por una pantalla le diga que sí, que ha hecho bien. No tiene sentido. Pero es que esto ha pasado este año varias veces. Yo recuerdo el penalti de Villarreal. La mano de Villarreal, que no se pita, es clamorosa. nos ha pasado varias veces, pero claro, como aún hemos protestado un poco esta vez, pero en un tono que no, que yo creo que hay que quejarse ya en un tono distinto. Yo, porque el equipo ha cambiado mucho realmente, pero los arbitrajes siguen siendo los de antes del parón, y no puede ser porque no tenemos margen.
¿Estás contento con el equipo? Es decir, después de lo de ayer, si quieres comentar alguna otra jugada, por ejemplo, para mí el penalti a David López.
El codazo a Caleri, la tarjeta de Caleri a los dos minutos, cuando previamente había sido el que había recibido una patada. Es que, claro, eso ya empezó la cosa, pero bueno, creo que ahí vamos a estar todos de acuerdo y ya. Pero eso es que es una jugada que no solo marca el partido de ayer, es que el sábado tenemos un partido que, como todos, va a ser fundamental contra un rival que tiene un 25% más de tiempo de recuperación, porque nosotros tenemos 3 días y ellos han tenido 4, y encima lo vamos a afrontar después de haber jugado ayer con 10, todo, vamos, 70 minutos. Claro, es una jugada que tiene unas consecuencias más allá del propio partido. Y es muy lamentable que, teniendo la tecnología para evitar el error, no se evite, francamente. Yo es que me enfadé mucho.
Eres más optimista que hace... Bueno, que el miércoles pasado, por supuesto.
Hombre, más optimista que antes de empezar, antes de dar reinicio, estaba expectante y sí que confiaba en que este equipo hubiera roto la dinámica mental que tenía antes, que nos llevaba de cabeza a segunda división, porque recordamos todos la sensación después del partido de Osasuna. Entonces sí que estaba expectante y tenía confianza en que hubiera cambiado el chip, y de hecho ha cambiado el chip y los jugadores se sienten más capaces. Y ayer mismo, el primer cuarto de hora, cuando estuviéramos con 11 en el campo, estábamos apretando mucho al Getafe. Quiero decir que yo veo que el equipo tiene una capacidad que había perdido antes.
Sí que es verdad, Jorge, perdona, que independientemente de jugar con 10, al equipo se le vio solvente, seguro,
claro.
Sabiendo lo que hacía, y creo que fue superior al Getafe.
Bastante superior, tuvo las ocasiones más claras, ahí es donde flaqueamos un poquito, en la falta de gol, pero mantuvimos la portería cero. 2 partidos consecutivos con la portería cero, no sé si esta temporada se ha dado, pero no lo recuerdo. Quiero decir que ha mejorado mucho, y el equipo además se ve comprometido, se ve, es otra actitud, y se demuestran unas capacidades que antes parecían anuladas. Pero el margen es muy pequeño.
Claro, por eso decía yo al principio también que por un lado estoy contento, pero por otro lado me faltan aún esos números.
Claro, porque ahora ya hemos entrado en la dinámica. Hay un momento en la liga en que los resultados de los demás tienen un valor relativo. Pero ahora ya estamos en un momento en que los resultados de los demás son importantes, porque estamos ahora mismo en una liga de 5, a la que puede caer algún otro, pero para mí ahora, tal como está esto, desde el Eibar para abajo, tenemos que quedar entre los 2 primeros de ese grupito. Y claro, ahí ya dependes también de los resultados del resto de los rivales. Y claro, tenemos muy poco margen. Por eso todavía me enfada más, porque ayer era un partido que salimos a ganar. El equipo salió a ganar ese partido. Y lo intentó, incluso con 10, tuvimos las opciones para ganarlo. Y es que no hay margen, y dependemos también, hoy mismo, si Celta y Eibar pierden, pues habrá sido un punto extraordinario. Si no, pues ese punto tiene otro valor.
Claro.
Entonces, no hay margen. No hay, el problema es ese, que tenemos muy poco margen. Pero es lo que es donde nos pusimos, por nuestros propios méritos y también por algunos arbitrajes penosos que hemos sufrido esta temporada.
Bueno, Jorge, un placer como siempre.
Igualmente.
Ver si el miércoles que viene habremos jugado contra el Levante. No, el miércoles que viene en el programa, que es San Juan. Así que ya nos escucharemos el jueves en la previa del partido contra el Betis.
A ver si yo confío en que ganemos y sigamos adelante con la esperanza, porque realmente la esperanza está ahí, ¿eh? Está ahí. Estamos haciendo lo que teníamos que haber hecho hace 3 meses o 4 meses, pero bueno, más vale tarde que nunca.
Gracias, Jorge.
Un saludo.
Placer. 6:30, hacemos una pausa, nos vamos a Boquer la Boquería. Y seguimos con... Bueno, ¿a qué nos iremos luego cuando estemos con Ferran? Aprovecharemos para irnos antes a Bese Chocolat y buscamos a otro de los tertulianos en la tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Conservas Dani cumple 50 años de historia. 50 años en familia.
Electrodomésticos Miró permanece abierto para suministrar cualquier electrodoméstico de manera urgente o mejor en miró.es o llamando al 93 834 2811, 93 834 2812, 93 834 2814, 93 834 2815, 93 834 2816 y 93 834 2817. Este mes los portátiles sin gastos de desplazamiento. No salgas de casa. Nosotros te lo acercamos.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempos de español.
Seis y 32, nos vamos a Bese Chocolat. Recuerden, como les hemos comentado, que el miércoles que viene es San Juan y por lo tanto no va a haber programa. Pero si ustedes quieren tener la mejor coca de San Juan para comérsela el martes por la noche o el miércoles a la hora de comer, cuando ustedes quieran, pueden hacer ya la reserva para que ustedes no se queden sin la mejor coca de San Juan en Bese Chocolat, porque ya se acerca la verbena. Recuerden que este año tenemos la promoción en Bese Chocolat de 2 cocas a elegir entre albaricoque rellena de crema y coca de hojaldre con chocolate al precio de 18,50. Cada coca es para entre 4 y 6 personas, solo por encargo, así que aprovecha para pedir la coca de San Juan en Bese Chocolat. Puedes ir a Bese Chocolat en 1305 o también llamando al teléfono 93 118 2397. No te quedes sin coca, siempre con el encanto inconfundible de Bese Chocolat. Y si a lo mejor quieres alguna especial, por si acaso la pides, pero ya te queda menos tiempo porque estamos a miércoles y falta una semana escasa para la verbena, menos de una semana, y para el día de San Juan, pues justamente hoy, el día, el miércoles que viene será San Juan, y por lo tanto queda muy poquito para que puedas degustar de esa gran coca que te va a traer Bese Chocolat. También puedes disfrutar del placer por el chocolate, el placer por los pasteles, por el dulce, los desayunos, siempre con el encanto inconfundible de Bese Chocolat, la pasión por el chocolate. 1305. O también llama por teléfono para haceros encargos al 93 118 2397. 6:34, seguimos con nuestra tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Saludo a Xavi López, supongo que lo saludaré, a lo mejor sale un poco más tarde, como le ha pasado a Jorge. Xavi.
Hola, buenas tardes, Javier.
Ahora ha sido más rápido que Jorge por el tema técnico. ¿Qué tal? ¿Ya te has recuperado del robo de ayer o no?
No, o sea, me he recuperado en el sentido de que, como el equipo al final pues dio la talla y mucho, a pesar del robo escandaloso, pues uno confía más en el equipo y confía que nos van a tirar piedras en el camino, porque fue de los más escandalosos que he visto yo esta liga con VAR. O sea, realmente ha sido increíble.
¿Cómo viste la jugada? Y sobre todo esos momentos donde Munuera dice que es expulsión, y desde el VAR ni lo corrigen ni le dicen, oye, vete a mirarlo porque creo que no.
Para mí, da igual lo que sea, yo no soy nadie, en el sentido de que para mí es absolutamente premeditado. Casi es más una agresión de la cara a la mano de
Sí, estoy de acuerdo, ¿eh? Es que
porque,
Es que va el jugador, va Damián a la mano de Bernardo.
Damián es un jugador muy experimentado. Y fíjate, si ves toda la jugada, que lo que hace Bernardo es cubrirse, o sea, ganarse el espacio con el brazo extendido. Y el otro ve que el otro tiene el brazo extendido, que no hace ningún gesto. Cuando uno golpea, pues se ve el gesto de que golpea a uno que contrae el brazo, ¿no? Y Damián se acerca y entonces en ese momento pues arranca a correr cuando saca el córner y choca con la mano de Bernardo. O sea, es más un choque de la cara a la mano que de la mano a la cara. Pero es que lo peor de todo, teniendo la herramienta del VAR y el VAR en Rojas sí que puede intervenir y convertirla en una amarilla, es que no quieren hacerlo. O sea, no lo hacen premeditadamente por el rollo de que el señor del VAR va a discutirle una acción tan autoritaria al árbitro, no sé qué. Pero si el VAR está para esto, para que no la caguen tanto. Por eso es incomprensible que no se corrija la acción. Bueno, espero y deseo que aunque le convierten en amarilla y lo perdamos igualmente por 5 amarillas, pero no es lo mismo que le caigan 2 partidos, que sería lo normal.
No, yo creo que si se mantiene la roja le va a caer 1 y ya está. Porque es que no... Claro, si en el acta te pone agresión, entonces se tienen que cargar y meter en la nevera a Munuera y al que tienen que meter en la nevera es a Cuadra Fernández, porque para mí es el máximo responsable de la decisión de Munuera por no corregirle.
Sí, sí, totalmente. Y lo peor de todo, y viendo el partido, es que hubiéramos ganado. Estoy absolutamente convencido que si no nos expulsan al jugador, ganamos.
Tú eres, claro, hablábamos el martes pasado, no había empezado la reanudación de la Liga. ¿Eres más optimista, Xavi?
Soy más optimista, pero sigue estando muy complicado. Lo único que he visto que el equipo pues ha dado un vuelco radical, la portería 0, jugadores recuperados para la causa que ya eran casi jugadores que prácticamente si acababa la Liga pues ya las podía ceder o no... Por ejemplo, el caso de Pipa o caso de otros jugadores que he visto muy bien de forma, en Barba, en Barroca, y sobre todo por el tema de las puntuaciones. Pero claro, hoy has hablado muy bien en la introducción, ¿no? El partido de Valladolid Celta y el partido de Eibar Athletic. Yo espero que al menos, no creo que ganen los dos. Yo creo que espero, porque dependerá mucho de la puntuación, ¿no? Pero lo daré por bueno si el día del Levante se gana, 27 puntos quedarán. 8 partidos, y yo creo que ganando 4, que son 39, creo que lo haríamos, 4 de los 8 que quedarían. Así que espero que al menos pues el Valladolid, por ejemplo, intente ya consolidarse, ganando ya prácticamente lo tendría hecho, y el Athletic lo veo más pensando todo a una carta a la final de Copa, para mí.
Sí, pero no sabes cuándo se va a jugar a la final de Copa, por lo tanto, lo que es seguro es que el séptimo este año va a Europa, pase lo que pase, porque la final de Copa a lo mejor se tiene que disputar o no, más tarde, es decir, y le tienes que dar a Europa la lista de equipos. Por lo tanto, el Atlético de Bilbao, si hoy gana, se coloca 3 del séptimo. Tampoco puede, pero sí que es verdad que no tiene la necesidad tan grande y está jugando contra el Eibar. Hay muchos jugadores, creo que Muniain es de, no sé si es de Eibar o de Pamplona, no lo sé, pero bueno, que el famoso Euskopacto suele pasar bastante a menudo, pero yo confío que como menos, un empate, claro. Es que es. Y si el Eibar no gana hoy, yo estoy convencido que el Eibar se va.
Bueno, se va. Ojo con los que tienen 32-33, que siempre hay algún equipo, como el año pasado, el año pasado fue el Girona. Estos equipos que hacen 5 de 30.
Que a lo mejor 5 de 33.
Y a lo mejor acaba la Liga con 37, 38 puntos y bajan por average o a un punto. Cuidado con eso, que siempre al final, en cada Liga siempre hay algún equipo.
Ya, pero nosotros, Xavi, lo que hablábamos en esas cuentas que aunque sea duro de decir, hay que comentarlo. Para llegar nosotros a 37 puntos, aún nos quedan, nos quedan 13 puntos. Son como mínimo 4 sí. Victorias, claro, y los demás tienen que fallar, y ahí está el problema. Yo hasta que no me vea cuarto por la cola, no diré, ahora dependemos de nosotros.
No, está claro, pero sobre todo si le ganas al Levante, como máximo vas a estar a 3 puntos de la salvación, como máximo, con lo que ganando 4 partidos yo creo que te salvas. Y, bueno, ganando los 4 que tienes que ganar, que son 3 en casa, bueno, 3 o 4, porque claro, es difícil que ganemos todos.
No, yo en casa hay que ganar 5. Y el del Madrid veremos qué pasa. Pero los otros 5 los tienes que ganar.
Bueno, uno ya lo has ganado.
Te quedan cuatro, te quedan cuatro. Y el primero tiene que ser el sábado contra el Levante, eso está claro.
Sí, eso está claro. Si ganas al Levante lo verás bastante... Al menos dirás, bueno, ya estamos enganchados, ya nos hemos enganchado al vagón, ¿no? Y entonces ya será un poco una mini liga.
Yo me quedo con la imagen del equipo en todos los sentidos, eso está claro, sí, sí. Que este equipo no tiene nada que ver con el que dejamos en Pamplona, pero el bagaje era demasiado grande, la mochila era muy grande, por eso lo que comentaba al principio, si hoy gana el Eibar, solo ha recuperado un punto en dos jornadas, si hoy gana el Celta, solo ha recuperado un punto en dos jornadas. Por eso ya un empate sería distinto, porque con un empate, como mucho que consigan, ha recuperado 3 puntos en 2 jornadas. Y a este ritmo, en 3-4 jornadas sí que te puedes poner delante de ellos. Sí, y sí, además juegas claro. En casa contra el Eibar y juegas en casa contra el Celta. Sí. Y esto te puede dar esa ventaja también. Pero vamos a ver qué pasa hoy en el Valladolid-Celta. Rezaremos por Sergio. Y en el Eibar-Atlético de Bilbao, que yo ahí, sinceramente, no confío absolutamente en nada. Y si sacamos algo de ese partido, del Eibar-Atlético de Bilbao, empezaré a pensar que puede haber aún un milagro antes de final de temporada.
Pues sí, probablemente puede haber milagro. Aunque la Liga es de 5, que nadie intente meter otros equipos. Para mí ya los de 32-33...
Bueno, pero... a ver, la única diferencia, por ejemplo, que la Real le gane al Alavés mañana y que el Alavés creo que juega contra el Celta el fin de semana, es decir... Entonces se puede meter el Alavés.
Claro, si pierde 3 partidos.
Claro, si gana, si el Valladolid pierde, nos fastidia por el Celta. Pero claro, mete al Valladolid, pero es que estamos a 8 puntos del Valladolid. 8, que son 9 por el Average. Claro, que sí, son sí. Muchos puntos, son 3 partidos. No. Que pueden darse, se puede dar el caso de que podamos llegar hasta allí. Pero es que tienes que remar mucho, y para remar mucho primero hay que intentar ser cuarto por la cola. Y una vez que eres cuarto por la cola, ya empiezas a jugar de otra manera. Pero bueno, tiempo al tiempo, veremos lo que pasa hoy y luego en nuestro partido del sábado ante el Levante. Xavi, un placer.
Vale, igualmente, gracias.
Hasta el martes que viene. Las 6:42, una pausa y nos vamos con Ferran Granell.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Conservas Dani cumple 50 años de historia, 50 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempo de español.
Electrodomésticos Miró permanece abierto para suministrar cualquier electrodoméstico de manera urgente o mejor en miró.es o llamando al 93 834 2811, 93 834 2812, 93 834 2814, 93 834 2815, 93 834 2816 y 93 834 2817. Este mes los portátiles sin gastos de desplazamiento. No salgas de casa. Nosotros te lo acercamos.
Bueno, recuerden también que Miró tiene un ofertón ahora brutal también, que es la instalación del aire acondicionado en solo 48 horas con un 20% de descuento. Todos los establecimientos de Miró están abiertos, pero si quieres que te lo lleven a casa, no hace falta que te desplaces tampoco. Lo puedes hacer tranquilamente online o llamando a los teléfonos que ustedes han escuchado en la cuña de Miró. Así que la oferta de Miró en estos momentos, al margen de todo lo que tienen en electrodomésticos, es este gran aire acondicionado que en solo 48 horas te lo instalan en casa y con un 20% de descuento. Aprovecha ahora que luego de verdad vendrá el verdadero calor. Seguimos en la tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Saludo a Ferran Granell. Ferran, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier, a ti y a los oyentes. ¿Hola?
Supongo que estará por ahí Ferran.
Sí, ahora. Sí, estoy.
Está, no, que no te eche la culpa a ti. Esto es del aparato que va con mucho retraso a veces. Y entonces, cuando te doy el buenas tardes, aún no has salido por ningún lado. Por lo menos, no, sí que has salido en antena, pero yo no te oigo. Bueno, a ver, Ferran, ¿recuperado de lo de ayer o no?
Hombre, hay que reconocerlo. Estuve mirando en la peña Pelica de Sants y no pude. En los últimos minutos no los pude aguantar y tuve que salir a la calle.
Evidentemente,
vi el paradón de Diego, no lo vi, porque igual me hubiera quedado allí. Pero bueno, ahora ya ha recuperado. ¿Eh?
Y la famosa jugada del robo arbitral, que fueron muchos, pero esa fue ya descaradísima.
Si te digo lo que dije allí, como Jorge, me cortas. Lo que no llego a entender es por qué el árbitro no se va a ver la televisión.
Porque el del VAR le dice, roja directa, seguro, seguro. Claro, si el otro lo hubiera dicho, como hubiera sido lógico, que no creo que no es agresión, que mete la mano, pero no lo hace de manera voluntaria para empujarle ni tocarle la cara. Bueno. Es que se ve luego claramente que yo creo que el que va a la mano no es Bernardo, el que va a la mano es la cara de Damián.
Bueno, quizá Bernardo quería tomar distancia, a ver...
Sí, Bernardo lo que hace es marcar distancia y el otro, como ve la mano, se va hacia la mano y se cae, porque Damián es un jugador muy marrullero, con mucho teatro claro.
Es muy bueno, ¿eh?
Pero yo la duda que yo tengo también es, ¿cómo lo puede ver Munuera? Porque hay un momento que yo no sé si lo puede ver él de una manera clara, pero es que va inmediatamente a mostrarle la roja.
Igual escuchó de algún jugador contrario, agresión, y vio un tío en el suelo y consultó al amigo de Mallorca. No,
o a lo mejor el amigo de Mallorca fue el que le dijo, roja directa, que puede ser.
También. Pero bueno, que no nos despiste. A ver, yo creo que el equipo, pues, es como si lo hubieran pinchado y fue un acicate, porque después, antes y después, estábamos haciendo un partidazo. Jugamos con Getafe. Sí, es una pena porque no hubo acierto de cara a puerta, oportunidades hubieron, más que a Getafe, pero hemos sacado un buen puntazo que creo que a quien mejor le va a ir, que es a los que les sale bien, es a los jugadores, para que crean más todavía en ellos mismos, a nivel de imagen, de moral, de buena dinámica. Bueno, la actitud no la podemos poner en duda. Vamos a ir partido a partido y pensemos en lo bueno, no en los disgustos que ya nos dan. Y a ver, yo creo que nos vamos a salvar.
¿A ti te salen los números aún o estamos con el tema de que vamos a ver qué pasa hoy, que aún dependemos de los demás?
Claro, Javier, es que llevamos dos partidos y en dos partidos hemos visto mucho diferente y bueno.
Bueno, en dos partidos le hemos quitado 6 puntos al Leganés y 6 puntos al Mallorca.
Claro,
al Celta, 6-4. Ahora yo ya pensaba que habíamos ganado ayer. 4 al Leganés y 4 al Mallorca. Ojalá podamos decir que como mínimo le hemos quitado 3 al Celta y 3 al Eibar.
Claro, es que no vamos a salir en 2 jornadas.
Ya, está claro, ¿eh? Pero contra más cerca los tengas antes de acabar la liga, tú vas a tener una moral mucho más elevada que ellos. Y a ellos no es lo mismo estar a 6 puntos de la salvación a falta de 11 jornadas que estar a 6 puntos de la salvación a falta de 4 jornadas. Porque ya el peso de las piernas, el peso mental es mucho más grande.
Pero veo a todos los 11 que salieron muy enchufados, muy empáticos, cada uno con su compañero. Mira, ayer descubrí que tenemos un buen sustituto, si hace falta, de Javi López, y bueno, que todos van a una. Eso es lo importante. Recordaba antes del primer partido que Vicenç no estaba de acuerdo conmigo, que había que ganar. Y yo decía, sí, hay que ganar, pero ojo con las formas de cómo se gana, porque esto nos da moral para siguientes partidos. Y creo que así está siendo.
Sí, ayer podíamos haber perdido. Sí que es verdad que el equipo moralmente... Sí. Pero es que a nosotros no solo nos falta...
Si no hubiera habido pandemia, lo hubiéramos
No, perdido. Te quiero decirte que ayer podíamos haber perdido, la imagen hubiera sido de la misma que hemos dado ahora, porque si no para Diego López la jugada del minuto 91, palmamos sí. 1-0, y nos hubiéramos cabreado muchísimo más por todo lo que ha pasado, pero el problema no es la imagen a veces solo.
No sale, exacto, no sale cabreado
punto,
con el
Claro, equipo. Además es el punto que pierdes, y ese punto que pierdes ahora a lo mejor te sabe a menos de lo que te puede saber dentro de 3 o 4 jornadas, que dices, fíjate que el punto de Getafe nos ha salvado.
Sí, sí, sí.
Pero bueno. Correcto. Bueno, antes de poner el punto y final, nos vamos a Boquer la Boquería con Ferran, porque me encanta irme a Boquer la Boquería cuando estoy con Ferran Granell. Este fin de semana hay partido. Ferran, ¿qué vamos a hacer en Boquer la Boquería este fin de semana? ¿Vas a ir el viernes? ¿Vas a ir el sábado antes del partido? ¿Qué vas a hacer? Para
el sábado antes del partido. Yo le recomendaría que me llevé una muy grata sorpresa. Hablamos de los libritos rellenos.
¿Sí?
¿Recuerdas? Son libritos de lomo de cerdo... rellenos de
queso y jamón.
De queso y jamón, pero rellenos de verdad, que no has de buscar ni el queso ni el jamón. Y el queso, tú lo partes por la mitad y sale un chorreo de queso crema.
Qué bueno que es eso.
Un chorreo de queso cheddar, que no lo había visto nunca yo. Ese naranja intenso, están buenísimos.
Bueno, ya se te hace la boca agua, Ferran. En sí, Boquer la Boquería. Bueno, y había gente cuando fuiste allí, ya la gente comprando
sí,
en Boquer la Boquería.
Sí, ya cada vez hay más. Bueno, si no recuerdo mal, mañana pasamos a fase 3.
Si no pasa nada, sí.
O sea que el martes que viene estamos en estudio.
No, aún no.
No.
Hasta julio nada, no te preocupes. Tu paciencia, hasta julio nada.
Bueno.
Hasta julio nada. Bueno, por cierto, que ya me dirás lo que has ido a buscar a Boquer la Boquería el sábado.
Sí, ¿eh? El martes te lo cuento.
No, el martes no, el sábado también, en la previa del partido. Que haremos repaso en la previa del partido ante el Levante.
Perfecto.
Un placer, Ferran.
Muchas gracias, Javier.
Como siempre, con Boquer la Boquería tienes la mejor carne, como decía Ferran también... algo importante que es la calidad en Boquer la Boquería. Tienes la carnicería, tienes el restaurante y si quieres que te lleven la carne a casa también lo puedes hacer llamando al teléfono 646-277159, 646-277159 o también a través de internet o teléfono también online www.boquet.es. Boquer la Boquería, cree en el milagro y cree en la remontada y tú crees también. Y debes creer que la mejor carne en Boquer la Boquería. Las 6:53, vamos a hacer un salto. Sergio, dejamos a Arnau para mañana y hablamos con Isidro Espiga, porque Arnau habló el lunes después de hacernos el salto el sábado. Nos quedan 5 minutos de tertulia, hacemos la última pausa y hablamos con Isidro Espiga.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Conservas Dani cumple 50 años de historia, 50 años en familia.
Danone, a través de la Danone Nations Cup, siempre con el fútbol base. Danone patrocina con un balón bajo el brazo.
Especias y conservas, Dani.
Conservas Dani cumple 50 años de historia, 50 años en familia.
Nos quedan 4 minutos para poner el punto y final al programa. Recuerden que mañana jueves hablaremos con Arnau Baqué, porque hoy no nos da mucho tiempo y con Arnau hay que estar más tiempo hablando porque también hablamos de otras cosas. Y mañana tenemos también nuestro especial Rombus, así que no lo duden, mañana tenemos más tiempo para hablar de Rombus, porque nos gusta hablar siempre de esta gran empresa de gestión patrimonial. Teléfono 93410-5156, en Gran Vía, Carlos III, 124, Consultoría Global de Servicios Financieros, donde ya sabes que aún tienes ese nuevo servicio de ayuda a la obtención de líneas de crédito a empresas y pymes, también para autónomos. Rombus, asesores pericos, 93410-5156. Mañana tendremos, repito, el especial Rombus. Saludamos al último de los tertulianos hoy, a Isidro Espiga. Isidro, buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Buenas tardes.
Voy a contar hasta 3, 1, 2, 3, 4, 5. Ahora aparece Isidra Espiga. Isidra, buena tarde.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, que esto va con el delay y va más complicado. Bueno, superado lo de ayer, ¿cómo viste la jugada, Isidra?
Mira, yo vi la jugada de agresión nada de nada. Simplemente Bernardo va a poner la mano para guardar una distancia. El Damián este, que es un teatrero, se le mete encima y parece que le mata. Y nada, pero no es ni agresión ni nada. Y de esas jugadas en un partido hay muchísimos roces peores que este.
Es la cara va la mano y no la mano la cara.
Claro, él se mete debajo y además Bernardo es mucho más corpulento que Damián y se le queda debajo de la axila y parece que le haya matado. ¿Verdad? Que
tú ves mala intención en...
Ninguna.
No, mala intención en el VAR.
Mira, en el VAR yo ya empiezo a tener mis dudas, ¿no? Porque, yo creo que esta jugada es de VAR y lo pueden analizar bien y tienen que ver que esta jugada no es agresión ni falta. Si tú quieres pitar una falta, puedes pitar y decir, bueno, vale, tarjeta amarilla y ya está, ¿no? Pero que no, para mí el VAR tendría que entrar y decirle, míraselo bien, que esto no es ninguna agresión y de expulsión nada de nada.
Yo creo que, no sé si, y lo vuelvo a decir lo mismo, no sé si Munuera lo vio de manera directa o ya del VAR le dijeron,
lo que me llama la atención,
Munuera, roja.
A mí lo que me llama la atención es que el hombre saca la tarjeta roja muy rápido, como si... ¿Te hubiera interés en sacarla rápido? No,
alguien le dice roja directa.
Sí, vi algo y dije, pues, pero ¿qué necesidad tienes de sacarla tan rápido? Espera, mírate la jugada primero. Y si tiene dudas, yo creo que tiene que ir a la pantalla y mirarlo. Hombre, por favor, que no es ninguna agresión, que el tío pone la mano para guardar distancias y el tío se mete encima. Esta es la que yo veo.
Bueno, ¿confías en
que
saldremos
que
de aquí o aún estamos con los puntos como siempre estás tú? Hay paciencia.
Mira, yo ya sabes que siempre voy un poco partido a partido y paciencia y tal, ¿no? Pero yo creo que el equipo ha dado muestras de querer salvarse. Yo creo que la actitud que tienen los jugadores... ayer, aunque hubiéramos perdido, no se le podía decir nada porque los tíos lucharon... Hasta la estimulación. No sé. Ahora, claro, llevamos una rémora de puntos que esto los demás también juegan.
Ya. ¿Entiendes? Bueno, nos vamos, Isidra.
Bueno.
Que nos tenemos que tomar una estrella. Por cierto, la estrella me la tomo la salud de Gomila, que ya ha renovado.
Exacto.
Gracias, Isidra.
Vale, hasta luego.
Un placer. Hasta luego. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, ponemos el punto y final al programa de hoy. Volveremos mañana a partir de las 6, como siempre, en Tiempo de Español. Gracias a nuestro compañero Sergio López en los mandos técnicos. Y como siempre les digo, con Estrella Damm, que sean ustedes muy, muy felices.
Otra forma de...